Sí, muy buenos días. Un saludo especial allí para todo el equipo, Gustavo. Que tengamos hoy un excelente día.
Gracias, senadora, igualmente también para vos. Esto que ayer dijo el ministro de Economía, yo mucho me plagué, muchísimo, muchísimo esta mañana, qué petulancia, qué soberbia. Parecen alumnos de la UNA, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece cuando una autoridad pública se refiere de esa manera, senadora? Más allá de lo que estoy explicando, porque vos sabés que me pareció muy coherente lo que decía, ¿verdad? Que a veces subestimamos la macroeconomía, sin embargo, gracias a que esa macroeconomía funciona bien, aunque en el nivel más bajo a nosotros nos parezca que no, claro que eso ayuda en ciertos indicadores, ¿verdad? Si no, los precios estuvieran más altos, sería imposible ahorrar, todo lo que vos quieras. Está bien que lo explique de una manera técnica, pero ese remate de parecen alumnos de la UNA que no entienden.
Y mira, y refleja lo que él piensa, ¿verdad? O sea, él tiene un desprecio a las universidades nacionales, seguramente porque él tuvo privilegios de estudiar en universidades fuera del Paraguay. Y siempre esa mirada de que la lucha de los estudiantes se hace de manera tonta, digamos, que no tiene luego razón, etcétera, porque él tiene una brillante idea que se llama hambre cero. Realmente a mí me parece una posición totalmente fuera de lugar, pero lo único positivo de esto es que le conocemos al ministro, sabemos lo que piensa, porque otros piensan igual y por lo menos como son más
Sensatos.
inteligentes, por supuesto dicen, se callan y dicen otra cosa. Él por lo menos ya nos dijo lo que piensa y lo que va a hacer el gobierno con respecto al funcionamiento de la educación en el Paraguay. Porque esto que pasa con la ley Hambre Cero desfinancia programas estratégicos justamente de la educación que pueden ayudarnos a no ser tanto como él cree que somos, ¿verdad? Por ejemplo, el programa Prociencia, que es el programa de crear una línea de investigadores y de investigación en el Paraguay tan necesario en este momento para el modelo de desarrollo. Hoy ya no basta manualidades o tener habilidades, sino hoy está en el conocimiento, en la ciencia, en el desarrollo de la tecnología que avanza de manera extraordinariamente veloz. Algunos dicen que cada año se cambia todo el conocimiento científico en medicina, nos decía este señor que nos visitó hace poco por el tema de las carreras de medicina que viene de la Argentina y que creo que es un viceministro ligado al tema de la educación. Y por otro lado, el desfinanciamiento del arancel cero para que la gente de todos los niveles sociales pueda acceder a la universidad y para que la universidad sea democrática en el Paraguay y pueda tomar todos los talentos que estén en todos los estratos sociales de la sociedad y darles esa oportunidad de estudiar y de poder posteriormente, digamos, ser parte del capital humano de este país. Pero realmente, no sé cómo decirte, es una cuestión cínica, una cuestión totalmente desacertada y clasista la posición que tuvo ayer el ministro.
Nosotros lo sentimos de la misma manera. ¿Cómo finalmente se va a destrabar esta crisis con los estudiantes? Ayer ya hablaron de una reglamentación de la ley arancel cero. ¿Qué queda después de esta crisis que fue de hecho la noticia de todos estos días del estudiantado de la Universidad Nacional protestando por la intención del gobierno con relación al tema arancel cero?
Bueno, yo creo que no está destrabado ni está nada. Los chicos están en la calle, están en paro, están en toma desde hace una semana y ellos, una parte del estudiantado está peleando incluso por la derogación de la ley. Se están debatiendo, creo, en las facultades. Otros quieren que se garantice el arancel cero, otros han entendido que no es solamente el arancel cero, sino todos los programas del FONACIDE, y bueno, lo que nosotros hicimos es colocar un elemento y mañana queremos hacer una audiencia pública. Hoy creo que a las 8 de la mañana están convocados por el presidente del Senado. No sé si va a estar el ministro de Educación, también sí. La delegación de estudiantes. Yo quiero ir a escuchar allí y quiero plantearles cuál es la propuesta que nosotros hicimos, si es que les interesa o no, tanto a los estudiantes como al gobierno, digamos. Pero más allá de que después se termine esto, de alguna manera nosotros vamos a evaluar de seguir con la posibilidad de que los programas del FONASIE no queden desfinanciados, porque esto pues depende de la voluntad política del ministro. Hoy puede decir el ministro, no vamos a dejarles, y puede realmente cumplirlo, pero y el año que viene, cuando ya todo el mundo se olvide, o si se lo cambia y se trae otro ministro, el otro ministro tendrá la misma prioridad. Por eso que queremos dejar en una ley que tampoco incluso garantiza, porque acá el respetar las leyes no es precisamente la práctica más frecuente. Acá respetar la ley, respetar los reglamentos, respetar la Constitución, no es que sea la práctica feliz de este gobierno, ¿verdad? Pero por lo menos tenés la razón de la ley y podés pelear con razón, porque hay algo que implica una voluntad del Estado paraguayo, porque las leyes son aplicadas como Estado, no como gobierno nomás. Este gobierno no quiere cumplir la ley que hizo otro gobierno, ¿no? Todos los gobiernos y todos los tres poderes del Estado cumplimos con las leyes. Por eso son políticas de Estado la formulación de las leyes.
Señora senadora Epifanio González, te saluda. Esta pelea, por decir así, la huelga de los alumnos de la UNA, en gran parte, ¿por qué el gobierno, si mal no estoy viendo yo las cosas, va a lanzar leyes y esa ley, por ejemplo, estoy hablando del arancel cero, y que los alumnos están reclamando de que no hay para blindar la plata? ¿Por qué? Lo que quiero decir, ¿qué te parece, senadora, si existe esa plata o no existe esa plata, y por qué del reclamo de los alumnos?
Bueno, en realidad acá hay dos cosas. El proyecto Hambre Cero se lleva toda la plata del FONASIE, excepto la que le terminaron dejando a los municipios. En esa plata del FONASIE, con esa plata, hoy se pagan 6 programas prioritarios. Se paga el arancel cero en educación, el arancel cero, se paga Becal, se paga el PRONI, que son todas los investigadores y las investigaciones, el campo de las investigaciones. Y en el ámbito de salud se paga el programa de salud mental que acabamos de aprobar y que son los primeros presupuestos que tienen, se paga la ley Anita de trasplante y se pagan los oncológicos para el INERAM.
Ajá.
Y por otro lado está el programa de primera infancia, que son de las maestras mochileras que hacen, digamos, no sé cómo exactamente el programa, pero que hacen como ambulatorios y las de grado. Que el 100% están financiadas por el FONASIE. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Lleva 150 millones de dólares estos 6 programas para colocar en Hambre Cero. Entonces, cuando todos le dijimos van a desfinanciar al Hambre Cero y comienza la revuelta estudiantil, que por supuesto colocaba como su principal reivindicación el Hambre Cero, el gobierno, en esa ley que aprobamos de Hambre Cero, pone un artículo ya que dice que Hambre Cero va a ser pagado con Fuente 10, que cuesta 20 millones de dólares. Pero los otros 130 millones de dólares de los otros programas no dice nada. Entonces él dice, yo tengo la plata. Entonces, por eso es que nosotros decimos, si tienen la plata, que yo también creo que no la tienen, si tienen la plata, lo que dicen ellos, yo estoy tomando el discurso oficial del ministro de Economía, entonces, ¿por qué no dejar una ley especial como la que nosotros planteamos, donde explícitamente decimos que estos 6 programas van a ser financiados por Fuente 10, se va a respetar el histórico del financiamiento, o sea, la línea de base va a ser el financiamiento del 2024, va a tener un pequeño mecanismo para crecimiento vegetativo o por el índice de inflación, algún mecanismo tenemos que dar para que no se quede solamente en las cifras del 2024, que se haga, que no pueda ser disminuido, que no pueda ser transferido. Y nosotros le colocamos 2 fuentes que hoy son fuentes 10 y que pudieran ayudar a la ejecución de estos programas. Y el gobierno puede decir otros. Nosotros no decimos que eso sea. Lo pusimos pedagógicamente para decir que si hay voluntad política, y le pueden explicar a los estudiantes y decir, de acá vamos a sacar, de esta parte vamos a sacar, porque realmente tenemos la voluntad de garantizar.
Sí. ¿Te parece que falta sinceramiento de parte del gobierno en ese sentido, senadora?
Absolutamente. Absolutamente, porque el plan Hambre Cero es un plan mentiroso. Dicen que van a cubrir el 100% de la alimentación.
Es un plan mentiroso. ¿Escuché bien?
Es mentiroso. Es así, es mentiroso, porque ni es universal, ni va a llegar a todos los niños, ni van a comer todos los días del año, ni van a poder cubrir la merienda y el almuerzo, como dijo Santiago Peña cuando le plantearon los científicos. Por eso lo que el asegurante le deja sin financiamiento, las sociedades científicas, los gremios de la salud, le dijeron hay que dar la merienda a la media mañana, el niño tiene que ingerir algo, generalmente leche o galletitas, una glucosa que permita al cerebro alimentarse y poder mantener la atención, aprender, etcétera. Sí. La prioridad es la merienda, la segunda prioridad es el almuerzo. Pero como el almuerzo es mejor negocio que la merienda, entonces ellos optaron por el almuerzo sin ninguna razón científica. Y no les alcanza la plata, no tienen la plata. Hacer merienda y hacer almuerzo para el 100%, como dice su ley universal, estamos hablando de 600 millones de dólares y ellos no alcanzan 300. Me entienden que no va a haber en todas partes, y por eso dice va a ser progresivo y va a ser etcétera, etcétera. Y por otro lado, desfinancian Fonacide para, o sea, sacan, es igual que sacar de tu alquiler, no voy a pagar mi alquiler para comprarme ropa. Sí, sí. No, es que me sobra para comprar ropa, sino que voy a dejar de pagar el alquiler.
Sí, senadora, si ustedes, al menos, vamos a suponer, Epifanio, ¿qué voz daría a los alumnos? Vamos a suponer que me preguntan, ustedes, ¿verdad? Ustedes van a decidir pues después. ¿Y qué es lo que faltaría, por ejemplo, en la escuela? Yo inmediatamente te voy a decir, hay que dar desayuno a los alumnos, un buen desayuno.
O sea que yo tengo mi posición
al respecto. Y a la tarde una merienda.
Yo creo que hay que sincerar el tema merienda, alimentación escolar, senadora, porque... ¿De qué sirve cuando vos universalizás el tema de los colegios? Hay chicos que no necesitan que el Estado les dé, hay que optimizar los recursos, ¿verdad? Hay chicos, por ejemplo, si vos le das un colegio subvencionado, en un colegio subvencionado hay padres que hacen un esfuerzo enorme, ¿verdad? No tienen, hacen, pero en el 90% de los casos son padres de clase media, o sí. Si no, pues le lleva uno público.
Sí, sí, sí.
En el caso de los colegios públicos, senadora, también hay situaciones y situaciones. Yo creo que hay que sincerar para optimizar los recursos, porque si no, en el nombre de la universalidad, nosotros le perjudicamos al que realmente necesita, porque los recursos pues no alcanzan para todo.
Estoy de acuerdo, Gustavo.
Bueno, pero el problema, mira, si ustedes miran la ley vigente hoy de alimentación escolar, que sigue vigente, porque con las modificaciones que ellos hicieron, dejaron 2 artículos de la ley que estaba, pero sigue con 2 artículos, y los 2 artículos definen el objetivo de la alimentación escolar y control sanitario, porque ahí tomaban 2 razones. Y el control sanitario iba por el tema de la fluorización, por el tema digamos, de que estén vacunados, de que estén, bueno, todo el control sanitario de los niños. ¿Qué dice en ese proyecto? Que la alimentación escolar es una herramienta pedagógica para que los niños aprendan a comer correctamente y de manera saludable. ¿Por qué en Francia o en Europa los niños almuerzan en la escuela y el almuerzo no dice, no, acá yo son gente de clase media, todos comen igual? Porque en realidad lo que se plantea es que el niño aprenda a comer, claro, correctamente. Totalmente. Que a veces en la casa, no es que es porque tiene hambre, no es que los niños con hambre van a comer y los que su papá tiene plata van a comer, porque muchos papás que tienen plata le dan para comprar gaseosa, sí, en vez de comprar una fruta. Le hacen comer pizza y pancho con mayonesa, y le hacen comer frita, la hamburguesa con papa frita, en vez de comer un plato de sopa de verduras y comer una ensalada, totalmente, que es lo que tienen que comer. Todos tenemos que comer y comemos otras cosas. Entonces, la escuela le tiene que decir a los padres, aquí le vamos a ayudar a que aprendan a comer, porque en la casa incluso no comen correctamente.
Exacto.
Por eso hay sobrepeso en los niños, por eso hoy tenemos obesidad, por el consumo irrestricto que hay de las gaseosas. Hay por eso que en la escuela no tiene que entrar la cantina de comida basura, tiene que prohibirse, no tiene que tener el niño la oportunidad de comprar comida basura en la escuela, y tiene que comer en la escuela, porque allí va a aprender a comer, porque todos los otros niños van a comer. Y aunque no le guste, va a aprender, porque así todos los niños aprendimos. Yo no quería tomar la sopa, pero tu mamá te decía, toma la sopa, y sí, tomamos la sopa.
Así mismo.
Uno de mis hermanos no quería comer lechuga, decía, yo mamá no soy vaca para comer pasto. Sí. Hasta ahora hacemos ese chiste en casa, ¿no? Porque no quería comer las verduras verdes. O sea, esa es parte de la educación de los niños. Y si vos le decías a un niño, ¿querés una manzana o querés un bote de helado? ¿Qué te va a elegir?
Helado.
¿Me entiendes? Entonces, por eso que esto está mal planteado. Es como la misma política de la pensión de la tercera edad. La pensión de la tercera edad, como política pública en todo el mundo, no es una política para los pobres, para las personas mayores pobres nomás. Es una política para la independencia y autonomía de las personas mayores. Por eso que en Europa hay teatro a menor costo, hay transporte público a menor costo, entradas en la cancha a menor costo o sin costo, a espectáculos, etcétera. Porque lo que se quiere es que el adulto mayor tenga actividad, salga, se movilice, porque eso es importante para los últimos años de la vida de las personas, que pueda comprar sus cosas. Imagínate la mamá de la senadora, que puede no necesitar la pensión, pero ella quiere comprarse ropa interior, ella quiere comprarle para su nieto, para su cumpleaños. Ella trabajó toda su vida y hoy no tiene una autonomía para comprarle un regalito a su hijo en Navidad, ¿me entienden? Entonces, estas políticas tienen filosofías sociales y culturales totalmente diferentes. Y acá todo es para los pobres. Ah, no, si no sos pobre no te vamos a dar. Por eso es que funciona todo como una repartija de cosas.
Así
y
es.
No como políticas públicas que cambien la vida de la gente.
Sí, ahí justamente, a eso lo que iba y pedí justamente un tiempito más, Gustavo, que preguntándote lo siguiente, señora senadora. Escuchándote, espectacular, ¿verdad? ¿Acaso el gobierno pero no tiene esa capacidad de sentarse un poco fuera de pelea con el poder legislativo y sacar un poco una cosa que vale la pena, como la forma que estás explicando? Es tan difícil sentarse a analizar y dar lo mejor para que se pueda llegar a cumplir la idea que se tiene en este caso del hambre cero.
Lo que pasa es que este es un gobierno que no quiere dialogar que no quiere escuchar, que no autoritario, con prepotencia de la mayoría, y la cabeza para mí no está en Buruizarora. Entonces, cuando hay dos cabezas, y una de las cabezas es tremendamente autoritaria, intolerante, que quiere que las cosas se hagan como él quiere, así, sin ninguna variación, y se da la orden y se tiene que votar, es imposible. Ninguna de las leyes han logrado tener un proceso de gobernabilidad política, porque eso es lo que se hace cuando yo tengo la mayoría, yo tengo una propuesta, yo tengo la mayoría, y yo pongo en el debate, yo abro espacios de diálogo, yo escucho a todos los sectores, yo recojo todas las informaciones, y de seguro no puede ser que si 100 personas opinan sobre lo que estoy haciendo, yo no pueda tener dicen esas 100 personas que puedan mejorar lo que estoy pensando.
No, los 100 están equivocados.
Es natural eso.
Sí. No, para ellos los 100 están equivocados.
Solamente yo tengo la razón. Sí. Y todos ustedes lo único que quieren es obstaculizar lo que yo quiero hacer.
No, ¿sabes cómo es ahora? Ellos tienen la razón, sí. Y nosotros todito parece mal. Uno es la una que no entendemos lo que pasa, ¿verdad?
Ah, sí.
Porque hay una cuestión, vos mismo hablabas del tema de las costumbres, ¿verdad? Yo que me crié con mi abuela tenía un refrán para estos casos. No solamente hay que ser bueno, hay que parecer. A veces el gobierno, con la idea de que el proyecto es demasiado bueno, atropella. Y esa es la manera, ¿verdad?
No es la manera. Pero fíjense que el día que se trató Hambre Cero, con el sector liberal, ellos hablaron para introducir mejora o aceptar algunas modificaciones. Sí le dijeron.
Sí.
Todos votaron para la aprobación, para que ellos tengan una aprobación de 36 o 37 votos. Eso es nomás lo que ellos querían demostrar, que 37 aprobaron. Y después, cuando íbamos a hacer las cosas, al del artículo segundo, Dionisio Marisa dice, no, del 2 al 15 ya se aprueba, se cierra, opa. Después traen su cuestión de desafuero.
Es legal, porque al final la mayoría se lo quiere, pero no es legítimo. Vos pues tenés que legitimar las cosas, claro. Tenés que no atropellar, porque cuando vos atropellás,
se avasallás.
Claro, vos, ¿qué te puedes decir? Si el proyecto es tan bueno, ¿por qué ellos ponen primero la carreta y detrás ponen los bueyes? Ellos lanzan la idea, y Lea Jiménez experta en esto. Ella lanza la idea, ¿verdad? Y le gusta y vamos a atropellar, y después tienen que recular con todo el desgaste político que eso genera, la crispación, la pelea.
Miren las encuestas de la popularidad.
Claro, ahora si el
no hay ninguna de las cosas importantes que él dijo, no dejó de retroceder, y retrocede de mala manera, porque sí. Si yo digo, tengo esta idea y les llamo a usted y usted me dice, no, Esperanza, vamos a hacer A con B y no B con C, y yo cambio y digo, bueno, gracias aquí a la colaboración mejoramos el proyecto y vamos juntos, ¿yo pierdo o yo gano?
¿Entiendes? Si vos haces un proceso de atropellar y decir, no es como Esperanza dice y acá me voy a plantar y mañana retrotraigo, pierdo porque me desgasto
políticamente. Pero yo le escucho a la senadora y es muy cauta en lo que está diciendo Gustavo, o mi inteligencia me está mintiendo.
Y por
Gustavo.
Eso que lo le llamamos a ella no hace leche, eso ya es la más sensata, ¿verdad? Si no, difícil, pues el...
Pero depende de dónde estudiaron ustedes.
Yo
no le voy a atender una... mal, te leo todo lo que estudiaron en la una, yo ya no le voy a atender mal.
Bueno, yo a mí me puedo atender, pues yo un par de semestres más lo estudié, no terminé. Senadora, gracias por el tiempo, muy amable.
Sí. No, al contrario, la que tengan un excelente día.
Atropellan, pues ellos.